Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Donald Trump califica de transacción inmobiliaria su plan para la Franja de Gaza. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. El presidente de Estados Unidos no rebaja sus expectativas en Gaza. Aunque la mayor parte de la comunidad internacional está en contra de vaciar la Franja de Gaza, tíes, Trump sigue detallando su plan para convertir este enclave en un gran complejo turístico. Y ha incorporado un matiz. Estados Unidos no desplegará tropas, a pesar de que en un principio no descartó el envío de militares para que Washington asumiera el control.
Básicamente, los Estados Unidos van a ser el inversor de lo que será una transacción inmobiliaria. Israel lo que va a hacer es darnos servicios de defensa, de seguridad, estar en el terreno. Creo que el hecho de que estemos allí en esta transacción es un gran paso para construir la paz.
Hoy se cumplen 3 semanas del alto el fuego en Gaza, 21 días en los que se ha evidenciado que estamos ante una tregua frágil con una desconfianza mutua entre israelíes y palestinos. A esta hora, en un instante, se está produciendo la liberación de otros 3 rehenes israelíes. Son 3 hombres y los 3 son civiles, lo que ha generado malestar en el gobierno de Netanyahu porque el acuerdo pasaba por la liberación inicial de mujeres y niños. Uno de ellos es Or Levy, de 34 años, que fue capturado a la fuerza en el Festival de Música Nova, donde su esposa fue asesinada. También va a ser entregado en apenas unos segundos Eli Sharabi, de 52 años, que perdió a sus 2 hijas y a su mujer en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Esta ha sido la reacción de su familia al conocer los nombres de los 3 liberados de hoy sábado. Un día más, jamás ha preparado una detallada parafernalia. Decenas de terroristas armados y con los rostros cubiertos han esperado a los liberados. Luego hay un escenario donde van a obligar a subirse a los rehenes y saludar mientras se firma su liberación. En Madrid, Vox reúne a Patriots for Europe, la formación que aglutina partidos del mismo espectro ideológico que la formación que dirige Santiago Abascal. Este sábado participan en este encuentro el húngaro Víctor Orbán o la francesa Marine Le Pen. El cónclave de los Patriots en España llega en medio de una crisis interna en Vox tras la marcha de su líder en Castilla y León, Juan García Gallardo. Por la mañana del fin de semana de COPE ha pasado Ana Rosa Hernando. Aunque fue expulsada de Vox, sigue siendo procuradora en las Cortes castellano-leonesas. Denuncia que en el que ha sido su partido no hay democracia interna y que muchos militantes están desencantados.
Yo creo, sinceramente, que, a ver, el movimiento social existe.
Ya.
¿Vale? Hay un movimiento social que sigue existiendo, pero... políticamente, si nos centramos ya en lo que es en la política, sí, afiliados y gente que está mucho más preocupada de a pie, está más del 40%, yo me atrevería a decir el 60% desencantado.
En Valencia, 4 dotaciones de bomberos continúan trabajando a esta hora en la extinción del incendio originado en la cocina del bingo de Pintor Benedicto. El fuego ha dejado 30 de desalojados y la mayoría han pasado la noche en hoteles de la ciudad. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha apuntado al origen y la posible causa del incendio.
Pues parece ser la cocina, pero no exactamente, no sé, un cortocircuito, tiene toda la pinta. Pensamos que será largo la extinción, que evidentemente por el humo es lo que más ahora nos preocupa, pero que no irá a mayores, evidentemente pensamos que en este momento no se corren más riesgos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy todas las miradas se dirigen al derbi madrileño, Juan Torrejón.
Un partido entre Real Madrid y Atlético que decide quién será el líder de la primera división al finalizar la jornada. Un encuentro rodeado por la tensión arbitral y marcado por las bajas del Real Madrid, la mayoría en defensa. Precisamente por eso, Ancelotti le pide a sus delanteros que echen una mano en esta tarea.
Yo creo que a nivel ofensivo lo hemos hecho muy bien, porque miraba a los datos, los 4 enfrente han marcado 60 goles más o menos. Y obviamente la solidez defensiva es un trabajo colectivo, entonces los 4 que han hecho un trabajo ofensivo fantástico, el equipo necesita la ayuda también a nivel defensivo.
En el resto de la jornada, el Celta de Vigo recibe al Betis, el Athletic se mide al Girona y el Villarreal viaja a Canarias para enfrentarse a Las Palmas.
Gracias, Juan. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Rey, si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y efectivamente empieza aquí fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos. Estáis en fin de semana de la cadena COPE y este equipo os va a acompañar sábado y domingo de 10 a 2. Te saluda en nombre de todos Cristina López-Schlichting en medio de un cambio climático que nos trae frío por la llegada desde el norte de Europa de una masa de aire polar. Habrá lluvias y nevadas y Jorge Olcina nos va a dar todos los detalles a las 11 de la mañana. El gobierno hace una tercera intentona para salvar el sistema de cobertura médica de los funcionarios, MUFACE. Ha mejorado la oferta económica que daba para el concierto en nada menos que un 41,2% y espera ahora que las aseguradoras se animen a aceptar. Asisa y Adeslas parecen más inclinadas y DKV se lo piensa. Tienen hasta el próximo 4 de marzo para concursar. Y el Partido Popular va a rechazar el acuerdo de reparto entre las comunidades autónomas de 4.400 menores inmigrantes que están hacinados en Canarias y en Ceuta. Es un número pequeño de personas comparado con las decenas de miles que todos los años llegan a nuestro país. Pero es que el PP se ha visto atrapado entre el auge del rechazo a la emigración que aventan partidos como Vox y la barbaridad cometida por los independentistas, que han exigido a Pedro Sánchez que País Vasco y Cataluña queden excluidos, sí, del traslado de menores. El PSOE ha pactado con Puigdemont un truco inicuo para que ambos territorios queden eximidos de ayudar en este problema. Consiste en decir que ya han acogido bastantes emigrantes y que a ellos no les tocan más. El PP se niega a que el gobierno dé por buena esta falta de solidaridad nacional. Escuchamos a Borja Sémper.
Es inaceptable que se utilice políticamente por parte del gobierno a los menores como moneda de cambio para mantener su estabilidad parlamentaria. Es inmoral, además de un error político de primer nivel, es de una irresponsabilidad colosal.
El partido sigue en la difícil batalla de encontrar un hueco en la guerra entre PSOE y Vox. Ambos se presentan como buenos y usan al contrario como pim pam pum para subir en las encuestas. El gobierno dice, que viene la ultraderecha. Y lógicamente Vox dice, que Sánchez hunde el país. El esfuerzo de Génova está en demostrar que lo que les preocupa son los problemas cotidianos de los españoles. Por ejemplo, la vivienda. Ayer Feijóo prometió recuperar las desgravaciones que tan bobamente se quitaron hace años. Se bonificará con descuentos del 20% en el IRPF el esfuerzo de los jóvenes por comprarse un piso. Y se podrán desgravar hasta 8.000 euros en la adquisición de un inmueble. Y efectivamente el partido de Abascal está subiendo en las encuestas, curiosamente, de la mano de Donald Trump. Qué cosas, ¿verdad? Que Estados Unidos haga una campaña de partidos en Europa. Ayer comenzó en Madrid el Congreso Internacional de esta facción europea que se denomina en el Parlamento Patriotas y que ha propiciado la llegada a España de Marine Le Pen, la triunfadora francesa de las pasadas elecciones europeas, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, o el holandés Geert Wilders. Hoy tienen su momento estrella en el Hotel Marriott de Madrid, en un salón con capacidad para 2.000 asistentes, bajo el lema Make Europe Great Again. Hagamos Europa grande de nuevo, que copia exactamente el lema de Donald Trump, que ya sabes que es Make America Great Again, hacer América grande otra vez. El presidente norteamericano nos sorprende cada día con una nueva decisión. A mí me tiene verdaderamente fascinada. Ayer anunció que se acaba la prohibición de fabricar y comercializar pajitas de plástico en los Estados Unidos. Sí, pajitas de plástico. Dice que las de cartón no funcionan. El gobierno de Biden hizo un esfuerzo por fomentar los envases de cartón y ahora Elon Musk, mano derecha de Donald Trump, ha dicho que volverán al plástico. Es sabido que la cosa ecológica no preocupa precisamente a Trump. Enseguida vamos a analizar las nuevas propuestas en materia política y social que se están haciendo en Estados Unidos. Trump ha anunciado, entre otras cosas, que la próxima semana se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el fin de intentar buscar una solución a la guerra. Cuando le han preguntado dónde va a ser esta reunión, ha dicho que podrá ser en Washington. Yo no voy a ir allí. En la costa de Cádiz, el narcotráfico se ha cobrado una nueva víctima. un traficante que transportaba en una embarcación recreativa fardos de hachís, ha fallecido tras colisionar con una patrullera de la Guardia Civil que lo perseguía. Otro de los ocupantes ha resultado herido. El muerto es un vecino de Barbate. Los agentes, afortunadamente, están bien. Es una lacra que no deja de sembrar violencia en la zona. Y en la crónica internacional, ya has oído, Antonio, sigue el intercambio de prisioneros entre Israel y Gaza y ya tenemos el nombre de los tres que van a ser liberados hoy. Son Or Levi, de 34 años, Eli Sharabi, de 52, y Ohad Ben-Ami, de 56, y cada uno tiene una historia trágica. La mujer del primero fue asesinada tras esconderse en un refugio. El segundo ha perdido en el ataque terrorista a su hermano, su esposa y sus dos hijas. En el caso de Ohad Ben-Ami, al menos la esposa fue liberada por Hamas previamente. Israel soltará este sábado 183 presos a cambio, entre ellos 18 condenados a cadena perpetua. Y hay una interesante batalla ideológica que no quería dejar pasar en Valencia, porque las organizaciones nacionalistas que primaron durante el gobierno de Ximo Puig y Compromís se han quejado porque Mazón ha retirado de los colegios las pancartas propagandísticas a favor de la lengua valenciana. Se va a producir una consulta a los padres sobre el idioma que quieren para sus hijos en cada una de las escuelas y el gobierno del PP argumenta que no hay derecho a que se presione a nadie en una u otra dirección. Esto enfurece a quienes quieren extender en Valencia el conflicto identitario de Cataluña. No lleva ni 20 días como presidente de Estados Unidos y no hay semana en que dejemos de hablar de él. A este ritmo vamos a tener que hacer una sección fija de las políticas de Donald Trump en el programa. David Alandete es nuestro corresponsal y está haciendo horas extras. Alandete, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Oye, ¿tú te sorprendes tanto como nosotros?
Sí. La verdad que sí, Cristina. El otro día, cuando estábamos en la sala este de la Casa Blanca con Trump y Netanyahu y de repente dijo eso de la marinador de Gaza, dijo que sería la Riviera de Oriente Próximo, me sorprendí yo, se sorprendió la chica, una periodista israelí que tenía al lado, le di un codazo y le dije, ¿ha dicho la Riviera de Oriente Próximo? Y dijo, sí, sí, lo ha dicho. Pero vamos, Netanyahu también estaba sorprendido. Te tengo que decir, Cristina, que la sorpresa era generalizada, ¿eh?
Bueno, esta medida además se ha dicho que no la conocían sus adláteres, sus colaboradores, o sea que realmente la ha sacado él de su magín, la ha expuesto y está tan patidifuso los colaboradores como Alandete. ¿Tú has conseguido entender algo? Quiero decir, porque vamos a ver, yo hay muchas medidas que entiendo, por ejemplo, su lucha contra el aborto o contra la operación de los menores para cambio de sexo o incluso la reducción de funcionarios, pero yo esto no lo entiendo. Quiero decir que es evidente que la población de Gaza no va a poder ser desalojada porque las autoridades internacionales lo prohíben y las leyes internacionales también.
Donald Trump es una figura con muchos matices. Y sí, es controvertida. Y tiene puntos que son, Cristina, tremendamente populares. Una de las medidas más populares la ha tomado después de esto, que es la prohibición de que los hombres o aquellos que se identifiquen como trans participen en deportes de mujeres. Tiene un 80% de apoyos en eso. Volviendo al tema
bueno,
este
es
de Gaza,
que eso, pero fíjate que yo ahí puedo seguirle, ¿en qué sentido? O sea, a mí me ponen a boxear contra una mujer que genéticamente es XY, y me da una paliza que me deja en el sitio. O sea, claro. Evidentemente hay una preeminencia en la musculatura y en el físico que hace muy difícil que los trans desempeñen en los equipos masculinos o femeninos lo mismo que sus adláteres. Yo esto le veo cierta lógica, pero es que a lo de Gaza es que no lo entiendo, quiero decir. Claro. ¿Cómo vas a sacar a los gazatíes de Gaza si es su país?
Es una propuesta de máximos, es decir, es una provocación. Pero la provocación viene de que si tú eres Donald Trump y piensas que quieres solucionar este problema viene de muy lejos y durante muchísimo tiempo, durante décadas, larguísimas décadas, la negociación se ha convertido en un status quo. Entonces, por la reacción que yo vi en Trump en ese momento, Cristina, y el arqueo de cejas que tuvo, la reacción de Netanyahu y lo que, como tú muy bien decías hace un momento, sus propios asesores y empleados y subalternos, todos se quedaron tan sorprendidos como nosotros. Lo que estaba proponiendo él es un cambio de paradigma. Hoy estamos hablando de que en un futuro puede que no hubiera palestinos en la Franja de Gaza. Eso no va a suceder, porque estás creando 2 millones de refugiados sobre 6 millones que ya hay. Y además eso va a crear muchísimos problemas, aunque el propio Donald Trump diga que Estados Unidos se va a encargar de todo y al final va a tener el control de la franja mientras esté produciendo esa reconstrucción. Pero eso no va a suceder. Lo que va a suceder, finalmente, de cara a futuro, será un cambio de paradigma en que la solución de los dos estados pues muy probablemente no esté sobre la mesa. Y eso es lo que él quiere. Lo que él quiere es que no se hable ya de dos estados, sino que se hable de uno, ¿no? Y esto ya lo intentó en su primer mandato, pero no lo consiguió, ¿no? Pero por eso la reacción de...
Claro, se puede encontrar con una reacción terrorista de una magnitud increíble, una desestabilización total de la zona y sobre todo que los movimientos de población nos retrotraen a las peores épocas del mundo soviético o del mundo chino, de la revolución cultural, ¿no? O sea, no sé, no acabo yo de entenderlo. Oye, te iba a preguntar también...
Sí, hay una parte ahí, Cristina, que es importante tener en cuenta solo muy brevemente. Él consiguió que Israel firmara relaciones diplomáticas con Bahrein, Emiratos y Marruecos. Él pensaba que eso era la vía para una estabilización de Oriente Próximo, pero octubre de 2023 sucedió después de eso. Se ninguneó a los palestinos durante años y al final en Gaza jamás se rearmó y dio un golpe tremendo, ¿no? Y yo creo que tú has dado en el clavo, Cristina. Eso podría volver a suceder con una insatisfacción y otro atentado terrorista del mismo corte proveniente, pues yo qué sé, de Cisjordania, por ejemplo, ¿no?
Se ha procedido al desmantelamiento de la Agencia de Cooperación al Desarrollo de los Estados Unidos. Estamos hablando de la friolera de 44.000 millones de dólares que financiaban pues la lucha contra el tráfico de personas, importantísimos proyectos humanitarios, y la agencia ha pasado de tener 10.000 empleados a 294, ¿no? Ha habido un recorte de personal un poco en la línea de Milei en Argentina, que bueno, es un golpe de mano extraordinario. ¿Va a dejar de lado la cooperación al desarrollo?
No. Allí ha habido mucha confusión, sobre todo porque esto no se ha hecho por las vías adecuadas y normales, en mi entender, ¿no? Que sería pues hacer una auditoría, enviar al Congreso, que es el que controla la financiación, los resultados de esa auditoría, y que sea el Congreso, que es quien controla los presupuestos en Estados Unidos, el que haga los recortes. Trump ha querido hacerlo por la vía rápida y lo que ha hecho es suspender de empleos sin sueldo, es decir, tampoco van a percibir salario a partir de esta semana, a esos miles de empleados. Muchos se van a incorporar dentro del Departamento de Estado y el secretario de Estado, Marco Rubio, es el que va a decidir sobre los programas que se quedan. Yo te puedo decir, Cristina, que los programas para combatir la malaria, el virus que provoca la enfermedad del SIDA, todo eso se va a mantener, lo esencial. Lo que ya no se va a mantener por una auditoría interna que lleva Elon Musk es pues programas de decenas de miles de dólares para financiar una ópera trans en Perú, que esto sucedió.
Claro, y aquí en España también ahí ocurren cosas de esas. Sí.
Eso, ocurrencias que han estado en una situación de opacidad y oscuridad durante muchísimo tiempo y que el propio Trump no pudo tocar en su primer mandato y que ahora se ha propuesto desmantelar, ¿no? Sobre todo un entramado en el que también hay muchas empresas. Mira, hay un ejemplo de una empresa que se llama Chemonix, que depende de USAID, que es esta empresa, ¿no? Chemonix, el consejero delegado, cobraba $1 millón anuales y el 90% de ese salario venía de USAID. Entonces hay muchas empresas que han hecho de vivir de la cooperación también pues un método de...
Un negocio. De vida. Sí, un negocio. Más decisiones de Trump esta semana, nos quedan apenas 3 minutos, pero algún comentario tuyo me resulta de muchísimo interés. Por ejemplo, estas sanciones contra el Tribunal Penal Internacional. Aclaremos que el Tribunal Penal Internacional, al que no pertenece Estados Unidos ni Rusia, es una institución que integran más de un centenar de países, que emite órdenes de arresto contra criminales de guerra y que lo había hecho también contra Netanyahu, justo por, entre otras cosas, las operaciones en Gaza, ¿no? Ha sido un golpe sobre la mesa contra aquellos funcionarios y, entre otras cosas, tiene la oposición de Christine Lagarde desde Europa.
Sí, y además tiene una advertencia muy clara Netanyahu, no solo a la Corte, sino a quienes colaboren con ella. también España, que la financia y que ha dicho que acataría las órdenes y detendría a Netanyahu si pisa suelo español. Es un ejemplo, ¿eh? Pero a las personas que colaboren, cooperen con la corte, la financien en causas contra Israel, Estados Unidos u otros aliados, son susceptibles de ser denegada la entrada suya a Estados Unidos, negación del visado, y incautación de activos financieros que estén en Estados Unidos. Es una advertencia clara contra todo el que coopere. Es un intento por desmantelar y neutralizar a la Corte Penal Internacional en los casos que van contra Estados Unidos y sus aliados. La efectividad de esto, bueno, depende, porque esto lo que hace Trump es permitir que haya sanciones, y esas sanciones concretas, si tiene que haber alguna, tienen que partir o del propio presidente, del Departamento de Estado, del Tesoro o del Capitolio. Entonces, él da un primer paso para asfixiar a la Corte, básicamente. Bueno, hay un detalle importantísimo ahí, Cristina, también impide a las empresas tecnológicas que presten servicios, americanas, que presten servicios a cualquiera que esté vinculado con la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, Microsoft, Amazon, no podrán seguir, Google, no podrán seguir dando servicio de correo electrónico, servidores y demás.
Y finalmente, por ejemplo, hay una orden ejecutiva para defender lo que llama él la defensa del cristianismo, ¿no? O sea, dice que ha habido una persecución, una discriminación anticristiana dentro de la administración. ¿A qué se refiere?
Bueno, se refiere al hecho de que no se haya podido incorporar en algunos colegios el rezo por la mañana. Algunas protestas que ha habido en centros donde se practican abortos, se ha detenido a la gente que protestaba. Pero a mí esta medida me parece un poco cínica, Cristina, cuando hay una presión enorme sobre la diócesis católica del Paso y otras redes de apoyo católicas en la frontera que están siendo presionadas por el Estado de Texas y por el propio vicepresidente, ¿no?
Por el tema de la inmigración, claro.
Sí, por el tema de la inmigración. Claro, es que una cosa es, sí, proteger a los cristianos y la libertad de credo, por supuesto, y la libertad de expresión, pero hay una gran presión sobre la conferencia episcopal aquí en Estados Unidos y sobre esa red de apoyo cristiano a los inmigrantes, que por el hecho simplemente de que haya conventos católicos e iglesias que estén acogiendo a inmigrantes que lo necesitan, que vienen, claro, en un estado de paupérrimo, amenazados por el narco, algunos torturados, detenidos, y se quiere acusar.
Sí, que es una cuestión justamente de caridad cristiana el acogerlos.
Eso es. Y se quieren causar al arzobispo del Paso y a la red de la Casa Anunciación, que es una casa de ayuda católica, por trata de blancas, que es una barbaridad, ¿no?
Pues tendrá que responder a eso en las ruedas de prensa, porque no parece muy lógico proteger a los cristianos en el tema del aborto y desprotegerlos en el caso de la ayuda al necesitado. Pues es David Zalandete, que no da más de sí. Insisto, vamos a tener que hacerte una sesión fija en fin de semana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Oye, ¿tienes arrugas en el surco nasogeniano? Esas arruguitas sobre los labios que son difíciles de tratar. Pues escucha a Laura Rubio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo que nos cuenta de LICO.
Hay que ver, ¿eh? Lo que haríamos, no sé lo que haríamos sin LICO. Bueno, te lo digo porque han desarrollado un serum específico para esas arrugas de esa zona. Es el Feel Roll On de LICO, que es capaz de reducir el surco nasogeniano hasta un 27% en tan solo 30 días. LICO ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia, como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular, que penetra en las capas más profundas de la piel para hidratar y rellenar desde el interior, o el extracto de alga roja, que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lifting visible. Bueno, y ahora por San Valentín, ojo, tienes hasta un 15% de descuento en las mejores parejas de productos de LICO con el código APUNTA SVLICO, SV de San Valentín, LICO. Y si no sabes qué elegir, pues prueba a hacer su KISS, que es un concurso para descubrir con qué tratamientos haces más química. Entra en licocosmetics.com y descubre la ingeniería cosmética para tu piel.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado sabiendo que podrás sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Existen muchos tipos de parejas. Los que duermen juntos, los que duermen en camas separadas, los que se quedan dormidos en el sofá. Están los que antes de dormir se dicen te quiero, los que hacen la cuchara, los que se rozan un poco con los pies. Porque si hay algo que hace único al amor, es que tiene formas infinitas. Este 15 de febrero celebra la tuya. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Quiero estar una vida.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Me voy pa'l campo.
Con Al Campo sales ganando, porque tienes los filetes de contramuslo de pollo a 6,45 euros el kilo hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Al Campo, sales ganando.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Salud, dinero y amor.
Salud, dinero y amor. Cosas importantes, pero que se pueden convertir en verdaderas obsesiones. El otro día iba en el coche y escuchaba las ofertas de una emisora latina para que, con motivo del Día de San Valentín, realizases en Salmos con tu pareja, acudieses vestido de blanco a una ceremonia donde te daban no sé qué velas y te prometían un amor duradero. Vamos a escuchar una conversación que han recreado Laura Rubio y Diego Pinilla de un intercambio de conversación que tuvo nuestra siguiente entrevistada con un santero.
Hola, estoy muy mal. Me han quitado un tumor y estoy con quimio.
¿Qué puedo hacer por ti?
Pues no lo sé.
Bueno, cuando sepas, me dices.
¿Es posible curarme sin quimio?
Hay una opción, pero es muy elevado el precio.
¿Y en qué mejoraría?
Es más fuerte en la recesión de la enfermedad y se ven cambios antes. Nivel 2. Cambios de 2 a 3 semanas. 2.200 euros. Nivel 3. Cambios de 3 a 5 días. 2.950 euros.
Qué absoluto sinvergüenza. Afortunadamente, la persona que protagonizó esta conversación, la señora no tenía cáncer, Victoria Vélez de Guevara, lleva muchos años conociendo y persiguiendo la realidad de la santería, ha fundado la Asociación Víctimas de Santería, entre otras cosas porque dos de sus sobrinas están atrapadas en esta barbaridad. Victoria Vélez de Guevara, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo están tus sobrinas, lo primero?
Bueno, están en esta secta en la cual les dicen que cómo tienen que ser felices, cómo tienen que vivir, todo esto de la mano del padre, con lo cual va a ser muy difícil que salgan de ahí.
Qué cosa más dramática. Creo que un santero con el que hablaste, con harto esfuerzo al principio de tu camino de investigación, te quería cobrar más de 1.000 euros por una sesión en la que debías beber un brebaje que incluía, entre otras cosas, polvo de una rata llamada jutía. ¿Para qué es esto?
Así es. Ellos utilizan en ese brebaje 26 hierbas. Muchas de ellas son tóxicas para la salud. Y lo que quieren conseguir, bueno, aparte de que ya empiezan a controlarte y que tú seas capaz de tomar eso, ya es significativo. O sea, que te digan que él decía que era para quitar brujería, etcétera, etcétera. Mil tonterías y hay gente que lo cree, claro.
Pero vamos, ¿cuánto dinero puede llegar a pagar una persona que se meta de lleno en el mundo de la santería?
Muchísimo dinero, llegan a estar, o sea, consiguen que muchos se arruinen y vendan pues desde la moto, la casa o lo que haga falta, o sea que una vez que entran es un infinito de los rituales durante muchos años. Y también yo le digo que es como una estafa piramidal, porque le llegan a decir, o sea, que como va subiendo como de nivel, como que esas personas también van a ganar algo de dinero, porque en los rituales todos sacan dinero. Obviamente el que está en la cúspide, el babalao, es el que más gana y además siempre tiene que ser un hombre. No existe babalao, o sea, no. Tiene que ser un hombre y es el que más gana. Luego van repartiendo hasta el hinchado, que le llaman al ello.
Supongo que además unos animarán a otros a venir con el fin de obtener más beneficios. Creo que fuiste testigo de una de las sesiones en las que matan animales.
Sí, por desgracia asistí a una de ellas, sí.
¿Cómo fue?
Pues en este caso, primero casi siempre te hacen le llaman una consulta y luego te hacen, pues ya te piden 1.000 rituales. Entonces fui a uno de ellos, que era la limpieza. Es curioso porque yo le digo, bueno, la limpieza en la que yo he salido más sucia de un sitio, porque bueno, el ritual consta, entre otras cosas, tú cuando entras te le llaman soplar, pero lo que hace es que te escupe un normalmente es, no sé si era es ron o algo así, te lo escupe por todo el cuerpo, empiezan a hablar en africano. Yo ahí ya, porque bueno, yo quería que yo ya veía a los gallos en un lado. Empiezan a hablar en africano y cuando yo vi que sacaban un gallo, yo le dije, mira, de verdad me estoy mareando, mejor lo dejamos, me voy. Es que sucedió en una cocina asquerosa, llena de lavaplatos, lleno de platos sucios, en un lateral, porque eso según ellos es un templo, su templo. pero bueno, el templo era un poquito penoso, la verdad. Yo no pude salir, no, o sea, la señora se puso en medio de la puerta y me dijo que no, que eso no se podía parar. Yo tenía que estar ahí hasta el final porque si no, no nos podía pasar algo malo. Coge el gallo y le clava primero un cuchillo finito, como si fuera una puntilla en el cuello. Empieza a desangrar al gallo, el gallo se está intentando defender, pero incluso llega, esto era en un piso, a gemir, y ella le dice, cuidado, como diciendo que se van a oír los vecinos. Entonces él le baja un poco más el cuello para que no vuelva a gemir, pero sigue haciéndole eso, solamente sacándole la sangre del cuerpo, pinchándole para que su sangre fuera bajando al cuenco. Así durante bastante tiempo.
El animal lo pasa francamente mal, evidentemente.
El animal pateaba hacia un lado, o sea, como lo poco que pero pateaba y duró bastante. Finalmente le corta el cuello y lo deja en el suelo. Entonces sigue como, digamos, como rezando, pero en africano, que no se entiende ni papa, claro. Y ella me dice, porque yo le digo, es que no, de verdad que no puedo, me tengo que ir, que no puedo. Y me dice, mira, tómate un vaso de agua, pero tú de aquí no sales. Total, que cogió el siguiente gallo, yo ya cerré los ojos y sabía lo que estaba pasando, pero no, ya no aguanté más. O sea, mató el segundo y van tirando como cocos, que según él es lo que luego me va a decir que es lo que tengo que hacer con el gallo. Entonces, luego finalmente, ya cuando tiene todo el piso lleno de la sangre, los animales y el coco, me dice que lo he de recoger yo y que me va a decir dónde lo tengo que tirar. Entonces, yo lo único que medio hice bien, que no ha servido después de nada, pero yo veo que en la caja está la factura todavía pegada. Entonces le digo, si no te importa, prefiero bajarlo no en la bolsa de basura, sino en la caja. Muy amable, pues me dice, sí, lo puedes bajar en la caja. Bueno, yo estaba deseandito, porque de hecho ella me dice, pide, y yo por dentro sí estoy pidiendo salir y no funciona. Total, que me estaba deseando salir, pero me tuve que sentar. Me tuve que sentar porque, o sea, me temblaban las piernas, me lo estaba pasando tan mal que me senté. Y imagínate lo sádico que llega a ser, que él se reía y me dice, ¿con esto lo pasas mal? Pues entonces en la iniciación, que vamos a matar a los animales de cuatro patas y no sé qué, como diciendo, pues vaya, si lo pasas mal ahora, y encima, pero me lo decía riéndose, pues vas a ver cómo vas a salir cuando haga el siguiente ritual, te vas a enterar. Imagínate cómo le tratan a la gente, cómo puede su autoestima poco a poco, porque estos son, yo he pasado por uno, pero la gente que cree en ello y que les meten un montón de miedos, pasan miles hasta que ya no pueden más. O se adaptan y son como ellos, claro, o llega un momento porque hay de todo tipo de rituales. Hay otro ritual en pleno centro de Madrid en el que me proponía arrancarme la ropa, pero en ese no te lo dice, te dice, te voy a hacer un paraldo. Yo pregunto a la gente que ya lo ha hecho, digo, ¿esto qué hace? Pues nada, te va a coger, te va a hacer un círculo, porque él decía que es que tenía un espíritu, un muerto malo que me estaba haciendo daño. Entonces, el ritual constaba en que él me iba a hacer un círculo, me iba a arrancar la ropa y con unas hierbas me las iba a pasar él por mi cuerpo y luego me mataría un animal y me haría darme por la espalda, o sea, por la espalda me echaría la sangre. Y la única, porque ese ritual lo tengo también grabado, lo único que me dice, ya cuando ya me voy, que me voy a ir ya que ya he pagado y todo, me dice, sí, próximo día tráete, porque digo, ¿y que tengo que traer algo? Sí, trate una ropa para votar, dice, porque es sudamericano, ya sabes que le llaman a tirar, le llaman votar.
Supongo que hay gente que paga por estas tonterías muchísimo dinero.
Sí, llegan a pagar, bueno, hay estafas grandísimas de 16.000 euros. Como digo, la iniciación suele estar alrededor de 5.000, luego sí que parece ser que era una oferta, 1.500 o 1.000, ya no recuerdo bien, pero sí.
¿Es verdad que hay niños presentes en estos rituales y hasta bebés?
Así es. No les importa que sean niños ni adolescentes, les da igual. Estos rituales han de pasar de todas las edades. Y les da lo mismo. Además, bueno, no quiero decir el lugar, pero recientemente me he infiltrado en otra en la que después de todo lo que está sucediendo y que han sido denunciados, siguen exactamente igual.
Y habrá, o sea, quien piense que esto se realiza en cortijos, en el campo, lugares alejados, no. Pero es que tú has ido al centro mismo de Madrid.
Así es. En este caso, en una tienda, lo hacen abajo, en el sótano, en el centro mismo. En otros casos he estado en un piso, también en el centro de Madrid, y luego ahí, pues en chalés, pues eso es donde sucede. No existe un lugar en el que ellos digan con el templo de no sé qué. No, los templos son sus casas, o sus pisos, o las tiendas.
En estas sectas que ha delatado Victoria se dan casos de profanación de tumbas para robar huesos humanos que se usan en las sesiones. Por supuesto, se atormentan perros, todo tipo de animales, se estafa a las personas. ¿Cuántas personas están acudiendo de media a vuestra asociación y qué es lo que cuentan?
Pues te cuentan de todo. Vamos, mira que ya... los rituales de todo tipo y lo que acabas de contar, de la que te sacan el muerto. Ellos tienen que saber qué muerto van a sacar o no, otras veces no, dependiendo que, pues, si lo quieren para, porque según ellos, para la salud o para lo que sea. Entonces tú imagínate que te están contando que tienes que sacar un muerto. Pues estas cosas están pasando en España y están pasando muchísimo. O sea, el mes pasado, no sé si fueron 35, porque lo fueron dos veces, fueron sacando muertos para estos rituales en Sevilla. Pero está habiendo muchas que no han salido en las noticias, pero sí me lo van contando. Muchos lugares en los que en Toledo, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Ciempozuelos, me parece que me han dicho, en muchísimos sitios de España.
Dos preguntas rápidas por terminar. Una, si te han ayudado de la policía y de la justicia, porque esto sin duda hay que denunciarlo. Y segundo, si alguien tiene miedo de que sus parientes estén introduciendo en el mundo de la santería, si hay algún signo que nos permita reconocerlo.
Sí, hay pequeños signos, pero claro, antes de que entren, los signos son en el cambio de vestimenta. Si le da miedo ponerse, porque cada vez le van cambiando de un color. De pronto ya no quieren, es que no quieren ponerse una cosa, o de pronto ya no le van a decir cosas que le gustaban, ahora no me gusta. Y se ponen hasta nerviosos en el caso de los niños. Van a cambiar un poco la manera de hablar también. Todo el mundo va a ser ignorante y van a decir cosas como que el pueblo es ignorante, y luego cosas para un niño, decir que ahora es feliz, normalmente el niño es feliz y punto, no habla de la felicidad. También va a empezar a hablar de la felicidad, y luego ya si está iniciado, pues va a llevar la pulserita verde y amarilla.
Una pulsera verde y amarilla. La llaman la pulsera de Orula. ¿La policía, el Ministerio de Justicia, te ha ayudado?
Pues mira, no lo suficiente, aunque he de decir que hay algunos cuerpos y fuerzas de la seguridad que están más implicados que otros, y luego también las personas incluso. Es más, yo creo que muchos hasta los están haciendo de manera incógnita, porque también tengo mucha ayuda de incógnitos, o sea, de gente que no he vuelto a saber nada de ellos, pero que me dan muchísima información. Claro, no sé si son policías, si no, pero luego lo que sigue siendo medio ambiente, hacienda, contrabando, la policía de sectas destructivas, pues todos, la verdad es que hacen todo lo que puede, que no es fácil, porque esto sucede en casas, dentro de las casas, y sabemos que la ley protege mucho este ámbito.
Una última cuestión, ¿tendrás miedo? ¿Estarás amenazada?
Sí, estoy amenazada y en muchos casos, hombre, miedo. Lo que pasa que, quiero decir, no me van a parar. Entonces, miedo en algunas ocasiones, claro que he pasado, pero y la sigue pasando.
Gracias de verdad, Victoria Vélez de Guevara. Tenéis ahí su asociación, si os veis en esta circunstancia, Asociación Víctimas de Santería, por denunciar esto y, la verdad, echarle un par de narices. Gracias por hablar con nosotros también.
Gracias a vosotros, Cristina, que es la labor ahora mismo que más está ayudando.
Un abrazo. Gracias. Adelante.
Otro. Hasta luego. Gracias.
Somos en buena medida nuestra infancia. Lo que nos pasa en las primeras etapas del desarrollo nos marca durante toda la existencia. Bueno, pues hoy en este espacio de Marian Rojas, donde intentamos ayudarnos y ayudarte, vamos a abordar justamente el papel de las figuras de autoridad en la infancia. Y no solamente lo vamos a hacer esta semana. La semana siguiente vamos a hablar de tipos de madres y de padres en la infancia, que también puede ser muy definitivo. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, sacas un tema tan importante que le dediqué mi segundo libro. O sea, Encuentra tu persona vitamina, que muchos de nuestros oyentes habrán oído lo de la persona vitamina y tal. Es un libro en el que yo explico que para encontrar esa persona vitamina, nuestros amigos, nuestra pareja, marido, mujer, etcétera, nosotros tenemos que serlo, y para serlo hay que comprender nuestra historia, y comprender nuestra historia es comprender nuestros apegos. Entonces el primer capítulo es la oxitocina, que es mi hormona preferida, pero lo siguiente es el siguiente capítulo es esto del apego, ¿no? Entender nuestra historia. Y el apego, para que nuestros oyentes lo entiendan, es el vínculo emocional que se forma entre una persona, especialmente en la infancia, con sus cuidadores, y que influye en la manera que se relacionará con los demás a lo largo de su vida. Uh-huh. Esta teoría fue descrita por John Bowlby y Mary Ainsworth, y entonces ellos descubrieron todo el tipo del apego, es decir, que cómo esa infancia, cómo la forma en la que tú has sido cuidado, atendido y escuchado, influye en tu personalidad y en tu forma de hablarte y en tu forma de vincularte con las personas de tu entorno. Es interesantísimo. Entonces,
interesantísimo, claro.
Bueno, de hecho, todos cuando leemos, escuchamos esto, leemos el capítulo, profundizamos, identificamos nuestra historia, porque claro, todos tenemos una biografía, todos hemos tenido, pues estoy pensando en una paciente que vi ayer, una historia donde tuvo una madre ausente y fue criada por su abuela. Entonces es la ausencia de la madre, pero el apego de la abuela, pero la abuela que fallece cuando ella es joven todavía, porque claro, la abuela era muy mayor, y toda su historia de cómo ella se ha vinculado a lo largo de la vida por esto, ¿no? Estas, pues los abandonos, la sensación de sentirte escuchado. Y lo que se demuestra con la teoría del apego es que el valor de la presencia de un padre, de una madre, de un cuidador, incluso a veces son maestros, tíos, abuelos, que están ahí, que escuchan, que atienden, que son un lugar seguro al que acudir cuando pasan cosas, porque a los niños les pasan cosas, las cosas micro que les pasan, o a veces macro, pero el tema es cómo llegas a ese lugar y cómo esa figura de apego, esa figura de autoridad, recibe lo que tú le dices. Te doy un ejemplo, Cristina. Imagínate que una chica llega a su casa y le dice: mamá, en el colegio unos chicos me han llevado al baño y me han hecho unas cosas horribles, ¿no? Uh-huh. Eso es un trauma. Pero el tema es cómo esa figura de padre o de madre resuelves esa situación. Tú imagínate que esa madre le dice: mira, deja de inventarte historias y ponte a estudiar, que por qué chorrada me estás contando. Mm. Opción B: ¿qué habrás hecho tú para que te hagan eso? Opción 3: cuéntame exactamente qué te han hecho, si te ha dolido, vamos a ir al médico, voy a hablar con el colegio. Opción 4: no quiero hablar de esto. Opción 5: niña que no lo cuenta porque sabe que en casa no le escuchan. Bueno, pues cada una de estas opciones que te doy como posibilidad va a repercutir de manera diferente en cómo ella va a desarrollar el trauma, porque no es lo mismo un trauma que se soluciona, un trauma que se escucha, que un trauma que se cuestiona, un trauma que se humilla, ¿me entiendes?
Sí,
y ahí
se generan
dos tipos de apego, lo que se llama el apego seguro, que es el bueno, que es decir, el niño recibe los cuidados buenos, afectuosos, y sobre todo predecibles. Mira tú qué palabra tan importante. Predecible significa que el niño llora y viene alguien. O sea, hay veces que las cosas no es que se hagan mal. Y yo siempre digo que no conozco padres con malas intenciones, sino padres que con las herramientas que tenían, con las circunstancias que tenían, lo hicieron lo mejor que podían. O sea, hay padres pues que estaban atravesando duelos, problemas de alcoholismo. O sea, quiero decir, la vida es muy compleja.
Claro.
Y nosotros como padres... pues
sobrecarga laboral, separaciones, dramas afectivos. Claro, es que uno hace lo que puede. Pero claro, cuando el chaval no ha hecho un apego seguro, cuando ha hecho un apego inseguro, ¿cómo le puede influir?
Afectar. Sí, pues el apego inseguro es cuando el cuidador no es consistente en su atención o son emocionalmente inaccesibles. Entonces esto lo que hace es generar incertidumbre y ansiedad en el niño. Y eso, cuando crecen, pues se convierten en patrones poco saludables con la relación del entorno. De hecho, tenemos lo que se llama el apego ansioso, que es cuando el niño recibe una atención impredecible. A veces los cuidadores están, a veces no están. Esto hace que el niño viva siempre con ansiedad y miedo al abandono. Y esto en adulto es con ansiedad y miedo al abandono, claro. En la infancia es como una excesiva necesidad de aprobación y de cercanía, miedo a separarse y dificultad para calmarse cuando el cuidador, el padre, la madre no está. Llega la edad adulta y relaciones dependientes, con miedo al abandono, necesidad de validación constante. Este es uno. muy típico, muy frecuente y todos conocemos a alguien o incluso lo podemos tener en ciertos rasgos. Segundo, el apego evitativo. Y es cuando el cuidador es frío, es distante. Por ejemplo, educación muy estricta, muy limitada en afecto. Yo no expreso afecto. Entonces ese niño sabe que da igual cómo él llegue, porque hay frialdad, porque generalmente los padres que han educado así suelen ser o padres alexitímicos, lo que se llama poca capacidad de expresar emoción, o porque ellos consideran que fortalecen a su hijo al expresar poco afecto, ¿no? Esto a lo largo de la historia muchas veces...
Sí, que le hacen fuerte.
Que le hacen fuerte. Esto se ha demostrado científicamente, psicológicamente y humanamente que no es bueno para el niño. Pero claro, esto se ha descubierto hace pocos años. Y entonces en la infancia ese niño, pues al final evita el contacto, la cercanía con sus padres, no busca el consuelo. Esto es muy importante porque da igual, porque no va a haber nada. Entonces ya yo no cuento nada, porque no va a haber nada al otro lado y con tal de no sentir el abandono... Y desde muy pequeño, interesantísimo, muestra autosuficiencia. Es decir, yo tengo que sobrevivir solito. Por lo tanto, suelen crear muchas veces personalidades como aparentemente muy fuertes, como una coraza, como que nada les influye. Pero claro, cuando llegan a la edad adulta, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegan a la edad adulta suelen ser personas muy frías, les cuesta conectar, les cuesta expresar emociones... Cuando tú notas que llegas y que no llegas al trasfondo de esa persona. Y entonces, muchas veces en las relaciones de pareja, tú te topas con uno de estos que, una de estas que de primeras parece una persona muy, muy fuerte, muy, muy, muy segura de sí misma, muy tal, y de repente te das cuenta que esa persona no puedes conectar con ella. Luego hay lo que se llama el apego desorganizado, que es cuando la infancia es un caos, que a veces pues esto se ven en infancias muy dolorosas, muy traumáticas, sí. Y esa persona acaba pues con vías de escape, con drogas, con relaciones tóxicas en su entorno. Es decir, como yo me he sentido en la infancia, sobre todo escuchado y atendido, con ese factor que te decía tan importante, es predecible o no, ¿no? O sea, yo sé que llego a casa y está mi madre. O está mi madre o no está. Sé que llego a casa y mi madre no está, pero hay alguien que me va a escuchar. O sé que mi madre llega dentro de un rato. Es decir, esto de que los niños vayan identificando dónde está el lugar seguro en su infancia para la comunicación y el afecto...
Es importante.
Y luego, Cristina, siempre yo este mensaje lo digo a los padres, que nosotros lo hacemos lo mejor que podemos y que a veces nos equivocamos y a veces ese niño llega y le pegas un grito y a veces ese niño te quiere contar algo y tú no conectas con él porque tienes la cabeza en otra cosa, porque estás atravesando un proceso de salud, porque estás con un problema de trabajo fuerte, porque la situación familiar económica es complicada. Y hay momentos a lo largo de la infancia de nuestros hijos en los que siempre como padres fallamos. El tema es intentar que cuando eso sucede poder cubrir con comunicación, afecto y cariño. Es decir, y que cuando nos equivocamos, oye, que no pasa nada por pedir perdón, oye, tenía que haberte escuchado más. Yo como me equivoco como todo el mundo y tengo los errores, yo la teoría me la sé, pero luego la vida es rica en matices. yo utilizo mucho el explicarles, oye, perdonarme porque efectivamente tenía que haberte escuchado más o tendría que haber conectado mejor. Y esas ganas de hacerlo bien, ¿no? Esas ganas de hacerlo bien como padre, yo creo que es un poco lo que ayuda a que ese apego seguro pueda llegar.
Pues aquí tenéis el apego seguro y el apego inseguro y cómo hace personas de un tipo o de otro en el futuro. La semana que viene hablaremos de tipos de padres y de madres, que también es bien interesante. Marian Rojas, siempre fascinante. Vamos a recomendar hoy sobre todo el Encuentra a tu persona vitamina que abundará sobre este tema que hemos hablado hoy.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Un abrazo también para ti. Bueno, pues no os mováis de ahí. Porque ha cambiado el tiempo, yo creo que se exagera con eso de la bestia del este cuando hablan del frío que viene, pero sin duda van a bajar las cotas de nieve, veremos lluvia. Jorge Olcina nos va a dar los detalles, luego tendremos a los chicos en su tertulia y después te hablaremos de una cosa ciertamente curiosa, y es que han aparecido, que llevaban siglos desaparecidos, castores en el río Tajo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.